Muy buenas tardes, como todos los días, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles primero de abril. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, además de invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. El subsecretario de Comercio Internacional de Estados Unidos, Stephen Silek, afirmó este miércoles en conferencia de alto nivel sobre Cuba en la sede de Nasdaq, New York, que la isla podría salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo en un futuro cercano, según reporta el diario El Nuevo Herald. Islas Caimán evalúa activar plan de emergencia por arribo masivo de balseros cubanos, informa el portal Caimán Compás. Y en el sistema político cubano hay un verdadero embudo que solo permite a ciertas personas tomar decisiones, dijo este miércoles en Nueva York Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. El 51% de los cubanos americanos son favorables al acercamiento con Estados Unidos, según sondeos realizados por la firma Bendixes and Amandi International. Y en entrevista con la revista argentina Vida Nueva, cardenal cubano Jaime Ortega dijo que en Cuba no quedan presos políticos. Reprimen activistas de derechos humanos en Santa Clara, reporta el periodista Joel Espinosa Medrano en nota publicada en el portal Cubanet. Actualiza Servicios Geológicos de Estados Unidos proyecciones petroleras en Cuba. Y las autoridades cubanas impiden que el artista plástico cubano Aldo, el Maldito, baje de avión en la isla y es deportado a España, informa el diario digital 14 y medio. Y finalmente, de la prensa nacional, varias decenas de miles de yates podrían llegar desde Estados Unidos a Cuba si el gobierno de Barack Obama autoriza esos viajes, aunque la isla no está preparada para recibirlos, dijo este miércoles un funcionario cubano en entrevista con la agencia francesa de prensa. Bueno, entrando en temas, ya este miércoles, mitad de semana, primero de abril, April Fool acá en los Estados Unidos, la versión norteamericana del Día de los Inocentes, ya dándole la entrada, como siempre, y la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendazzi y a nuestra productora Ofelia Oviedo, en línea telefónica, como siempre, nuestra querida colega Cari Roque. Cuidado que es para abril primero.
Sí, no, y por algunos titulares yo creo que sí, que es April the Fool.
Como no. Cari, ayer hablando Estados Unidos y Cuba en Washington de derechos humanos, pero la represión contra la disidencia no culmina. En minutos vamos a ver lo que ocurrió ayer en Santa Clara, pero ahora en exclusiva hay una situación actualmente ocurriendo allá en la ciudad de Guantánamo, específicamente con varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Para darnos la información de lo que está ocurriendo en este momento, precisamente allá en el oriente cubano, ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad guantanamera al periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa. Joanny, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a usted, Tomás Cardoso. Muchas gracias nuevamente por apoyarnos e invitarnos a tu programa, a usted, al colectivo de Cuba al Día y a las personas que nos escuchen. Sí, hoy primero de abril acá en la provincia de Guantánamo, en mi vivienda ubicada en la calle San Lino, entre 2 y 3 Sur, que es la sede en la provincia de la Unión Patriótica de Cuba, varios activistas fuimos agredidos por un paramilitar que está al servicio de la policía política. Aunque no conocemos su nombre, pero sí sabemos que él constantemente se mantiene en los actos de repudio y pertenece al grupo de respuesta rápida. Conmigo tengo a Alexei Brisson Laera y a Henry Couto Guzmán, que ambos fueron lesionados por este paramilitar con piedra de la cual él lanzó y le llegaron hasta su cuerpo. También quería tocar el tema de la detención de Roel Luis Cuba Sendó, que ayer fue detenido porque él tiene un coche con un caballo y tenía puesto un cartel que decía: con los Pacu ganamos todo y te esperamos. Y la policía política pues lo detuvo, lo golpeó, le echó gas pimienta y encima de todo eso le robó la lona que decía que tenía esa frase. También quería tocar el tema de Junior Cortina Ramírez. Este activista fue detenido el día 30, este es de Jóvenes por la Democracia, fue detenido el día 30, fue golpeado brutalmente y ahora en estos momentos lo están acusando de lesiones. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Así mismo pasó en Santiago de Cuba, pasó en Santa Clara y en aquí también ha pasado. Tenemos el caso recientemente de Aracelio Rivera Noa, que fue agredido por un paramilitar y tiene lesiones graves en la mano. Este es el prisionero político y salió ahora en el grupo de el acuerdo que tuvo el gobernante Raúl Castro y Obama. Le pongo en línea a Henry Corto Guzmán para que cuente las cosas que le sucedió y a lo que tenemos, que tenemos de que nos preparen una trampa con respecto a estas situaciones. Y hay imágenes que pronto se le van a mostrar al mundo para que vean a este bandido, este fascista, este delincuente común que está al servicio de este régimen.
Joani, antes de pasar con él, ¿tú me estás escuchando? Joani.
Sí, sí.
Mira, por favor, antes de pasar con él para que Cari lo entreviste, me hablabas de que todavía a esta hora del día hay presencia policial. ¿Continúa esto? ¿Y cuál es la razón del apedreamiento? ¿Por qué le tiraron piedras? ¿Y ustedes fueron al hospital? ¿Hay algún herido? Nos gustaría que nos abundaras un poquito al respecto.
Sí, sí, cómo no. Mira, esto es algo que es constantemente, como acá en mi vivienda nos reunimos todos los días del mundo, independiente de que somos pacíficos y luchamos por ver a nuestra patria libre de tiranía y la policía política, cuando el hombre nos agrede, pues nosotros gritamos consigna e incluso le decíamos que somos pacíficos, que por qué él hacía eso, que qué él defendía. Pues nada, en el momento de que el hombre lanzaba piedra y todas esas cosas, inmediatamente llegaron dos autos patrulleros y cerraron las dos esquinas de la cuadra, es decir, para que nadie más pasara y tener controlado la situación. Pues lo único que le dijeron al hombre, que se vaya. Entonces, los dos activistas se dirigieron hacia el hospital provincial Doctor Agustino Geno Neto a sacar el certificado. Hubo uno que tiene lesiones en la parte del glúteo y el otro en la pierna, que está enfermo e incluso es enfermo de VIH, SIDA cero positivo. Cada vez que sucede algo de este tipo de índole, los cercos policiales continúan en mi vivienda y en otras casas de activistas. Y es lo que está pasando ahora en este momento, que aquí en mi vivienda las dos esquinas están cercadas y tenemos imágenes. Incluso cuando los dos activistas se movieron hacia el hospital para sacar el certificado, allí en el hospital había un oficial que era uno de los que ellos conocían, Capitán Bryan, pero también estaba la brigada antimotín y habían otros oficiales que ellos no pudieron identificarlo, pero sí sabían que eran oficiales porque andaban con el Capitán Bryan, que es uno de los más represores que hay aquí en la provincia de Guantánamo de la policía política.
¡Qué horror!
Bueno, esa es la realidad. Cari, no. Adelante, algo que quieras hablar con Joani.
Bueno, sencillamente que me sorprende al tiempo de que no tengo palabras con qué explicar cómo es posible que en este momento se lleven adelante conversaciones sobre derechos humanos cuando dentro de la isla de Cuba ese régimen no ha cesado en ningún momento, ni antes ni después del anuncio, de reprimir, de maltratar y de golpear y de incrementar, diría yo, Tomás, como un mensaje muy sólido de corte doméstico, las acciones represivas contra los grupos que pacíficamente tratan de abrirse un espacio dentro de la sociedad civil. Es lamentable, pero es la realidad que tenemos enfrente, no podemos negarla.
Sí, finalmente, Joani, ¿le fue entregado el certificado en el Hospital Agustino Neto?
Bueno, sí, sí, ellos tienen el certificado, lo ambos en la mano, incluso hasta la placa, porque tienen que requerir de asistencia médica debido al golpe y tienen el certificado, y ahí tiene Henry en la mano que le va a leer las lesiones que le causó, aunque hubo su poco de traba, pero al final le entregaron el certificado.
Sí, ponme una de las víctimas brevemente para que nos cuente lo ocurrido.
Bueno, sí, sí, sí. Buenas tardes.
¿Cuál es su nombre, por favor?
Mi nombre es Enrique Couto Guzmán, soy activista de la Unión Patriótica aquí en la provincia de Guantánamo.
¿Y el certificado, cuáles son las lesiones que usted tiene? ¿Nos puedes contar brevemente qué es lo que dice el papel y cuáles son las lesiones que usted tiene?
Ajá, la lesión que tengo es contusión en el área enovertebral derecha, con una escorrición, la cual requiero de tratamiento médico con antiinflamatorio, hielo y pastilla para los dolores.
¿Y por qué no te dejaron a la mañana? ¿Cuál fue la razón teniendo ese tipo de lesión craneal que tú no estés hospitalizado?
No, en ningún momento me hablaron de hospitalizarme, simplemente me tiraron dos placas, me llevaron al primer piso y además yo estaba en la seguridad del Estado, estaba el oficial Brian con la prepa antimotina en el hospital. Cuando llegamos allí, ya ellos estaban allí, ellos se encargaron de eso. Para que me dieran el certificado fue una historia, porque me llegaron a decir de que eso era un golpe, que eso no era grave para la vida, me hicieron una historia. Entonces le digo, pero ¿cómo que no? Si yo, desde el dolor me está comiendo. Entonces otro médico que está en la consulta fue el que dijo, no, él hay que tirarle placa. Y fue que me bajaron al área donde hacen los rayos X. Y entonces diagnosticaron eso. Una contusión, pero vertebral, derecha, con una escorición.
¿Con qué te agredieron? ¿Cómo fue la agresión?
Se apareció aquí, nosotros estábamos sentados en la sede provincial de aquí de Guantánamo. Y este señor llegó al frente de la célula y sin más, dijo, estos son los que pretenden matar a Fidel. Estos son los que... Entonces, no, este hombre está loco. Y sin más, este hombre sacó una java que la tenía llena de piedra. O sea, ya eso estaba premeditado. Y empezó a tirar piedra. Y en una tiradera de piedra, uno trata de esquivarlo. Y entonces, cuando me esquivo, es donde me da una de las pedradas en la zona de la vértebra. Y ahí, acto seguido que me dio, la policía llegó en un abrir y cerrar de ojos. Tal parece que todo eso estaba preparado. Y entonces, cuando nos dan, cierran la cuadra, o sea, hacen como un cerco militar y no dejan pasar a nadie. Entonces tuve que esperar que los vecinos y la gente hablaran para que me pudieran llevar de nuevo al hospital para poderme ver el problema de la lesión.
Bueno, esa es la situación que tenemos. Gracias, Henry. Gracias también a Joanny Beltrán Garboa desde Guantánamo. Le daremos seguimiento a lo que ocurre allá. En línea telefónica ahora nos dice nuestra productora, tenemos desde Santa Clara al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, bueno, y el resto del equipo.
Bueno, me imagino que aquí estamos, Cario, estabas escuchando lo que ha ocurrido hoy en Guantánamo, pero también una nota extensa firmada por ti que le diste cobertura al evento. Irónicamente, como se titula ayer, el Día de las Conversaciones Bilaterales sobre Derechos Humanos Cuba y Estados Unidos en Washington, también ayer hubo una situación en Santa Clara de agresión contra opositores. Y tú estuviste ahí, cuéntanos, Joel, ¿de qué se trató?
Sí, bueno, yo a raíz de casi que combinándose los hechos de esta agresión contra un grupo de unos 16 activistas de derechos humanos encabezados por la presidenta de la coalición central, opositora Damaris Moya Portiel, y me presenté allí en el lugar de los hechos y pude notar que esto había muchas personas golpeadas. Luego, ahí hay fotos que salen en el trabajo donde está el expreso político Marcelino Abreu Bonorra, donde él me cuenta que la sangre de la nariz le salía por botones, es decir, que era un chorro y era incontrolable, por la boca, por todo, por la cara, dice que fue pateado con fuerza. Ahí tengo que señalar algo también que me expresó Maicel Luis Fernández Toledo, también miembro de estos grupos que participó en la actividad, que él me dice que vivió una película de terror. Cuando fueron introducidos, por lo menos los hombres fueron introducidos en un camión de la Brigada Especial, son personas preparadas que tienen todas las habilidades y la fortaleza enorme para hacer redimir a cualquiera persona por tamaño que tenga mediante la fuerza, y los llevaron a zona apartada. Ya esto es que señalar que en otras ocasiones lo han hecho con otro grupo de activistas, los llevan hacia un lugar apartado y allí los golpean uno a uno hasta casi muchos hasta desmayo. Y este muchacho, este activista, me señala que eso fue una persona que no quisiera vivir nunca más esa situación, ni él, ni los que lo rodean, ni los que están cercanos a él. Dice que lo vivido allí, eso hay que estar allí presente y recibir la paliza para de verdad sentir lo que se siente cuando es golpeado por personas que no tienen piedad alguna hacia un ser humano. Creo que esas fueron las palabras que más me llegaron cuando este muchacho habló la situación de la cara que tiene el expreso Marcelino. Ahí te puedo decir que me contó Damaris Moya Portiel y que ahí no hubo consentimiento con nadie. Todo el mundo fue arrastrado, introducido a la fuerza, arremetido contra el piso y de cabeza contra las patrullas y los dirigían a diferentes lugares de la ciudad. Estas personas lo que pretenden es hacer una huelga, una protesta a favor de Yuriel Pedroso González, un miembro de esta organización que se encuentra de hambre hace ya 32 días hoy, debido a que le amputan un cargo de atentado. No sé de dónde, ellos dicen que no sabe de dónde sale la causa esa. Un día lo llevó para lo llamaron para la policía y ahí lo acusan de atentado y él en respuesta está haciendo una huelga de hambre. Entonces ellos decidieron hacer una marcha a favor de este artista, de este miembro de la organización, para que las autoridades gubernamentales y los que están impartiendo justicia tomen cartas en el asunto y echen para atrás esta acusación que le están dando, que ellos dicen que es una acusación falsa. Y te puedo decir que mujeres también sufrieron todo tipo de golpes también, la acorralaron, dicen que las apretaban por el cuello, las jalaban para acá, lo mismo hombres que mujeres. Quiero decir que fue una acción, según me contaron ellos, bastante, bastante delicada, en el sentido de que, como se dice vulgarmente, la policía sacó los tanques para acá a la calle y dieron temor a nada, sin temor a represalias, sin tener en cuenta que están sentados en una mesa de negociaciones. A la hora en que posiblemente ocurrían las negociaciones, ellos estaban dando golpes, patadas, piñazos aquí contra hombres, contra mujeres, interesar la situación. Y creo que en otras ocasiones hay actividades que son un poco más provocativas, que tienen unos temas más penetrativos, más confrontativos, y creo que esto fue una actividad planificada por esta organización que solamente quería hacer sentir y que se tomara una decisión por parte de las autoridades a favor de Yuriel, pero no les permitieron ni salir casi que... Bueno, ellos sí trataron, casi toman la plaza conocida como el TEA, que está ubicada a unos 200 kilómetros de la sede de la Coalición Central Opositora, que es la vivienda de Damaris Moya Fortiel. Creo que Raúl Castro no va a permitir que los gente, que los activistas salgan a la calle. Y un ejemplo claro es esta situación que está ocurriendo acá, que ocurrió en la mañana de ayer en Santa Clara.
Tomás, me quiero compartir contigo y también con el hermano que tenemos desde Santa Clara, que aparentemente ayer fue un día de arremetidas porque justamente 9 activistas por derechos humanos fueron violentamente atropellados ayer en el barrio del 10 de octubre. Dentro de ellos habían 2 mujeres que terminaban de salir justamente de la sección de intereses en el día que le tocó hacer la navegación, ¿no? O sea, el día de internet, y fueron sacadas del auto del compañero de una de ellas a la fuerza, fueron golpeadas, hubo otro grupo de mujeres que se le sumó, en fin, que yo quisiera entender cómo es posible que en momentos tan neurálgicos donde se supone que este régimen lleva adelante una conducta un poco más civilizada, pues sucedan estas cosas que ya vemos que no es solamente en el interior, sino también en la propia capital del país.
¿Cómo no? Joel, me gustaría que si podías aportarme algo, según el testimonio que nos cuentas, bueno, pues incluso sangre por la nariz, golpizas, ninguno, dos cosas que me gustaría clarificar, ninguna de las víctimas fue al hospital en busca de asistencia médica, de un certificado, y en segundo lugar, ¿quiénes fueron los agresores? ¿Eran efectivos paramilitares o miembros de la Policía Nacional Revolucionaria?
Sí, bueno, primero te digo que según me contaron estos activistas, eran policías, tanto de prisiones como de decir policías de prisiones, eran uniformados todos, que estaban dirigidos, según ellos, por la seguridad del Estado, por un oficial que ahora no recuerdo el nombre, y la Brigada Especial es la que más actúa directamente en estos actos. Es decir, como te dije anteriormente, son personas de guardias preparados que están con una preparación inmensa, con el dominio de artes marciales y toda esa formación que tienen para reprimir personas. Por lo menos eran policías, dice que no eran paramilitares, que eran uniformados. Y segundo, te digo que estos activistas se negaron a la asistencia médica. Creo que esto es un hecho que no deben obviar ellos. Ellos tienen que ir a la asistencia médica para que los facultativos médicos hagan un dictamen porque Marcelino se negó, me dijo, yo me negué que me dieran asistencia médica, yo no voy con ustedes a ningún lugar, ni voy a un hospital, ni voy a ningún lado. Yo creo que es una postura que debemos nosotros llegar a un razonamiento, ¿sí?, los activistas de derechos humanos, y sí, ir a un lugar, a un médico que te dé el dictamen médico de lo que tú tienes, tiene que darte un papel, un certificado de todas tus lesiones. Y a la vez esos son elementos que tenemos para descaracterizar al régimen de lo que está, se está dando golpe. Y todo, los médicos son los más facultados a dictar un resumen sobre la situación. Tenemos que tener en cuenta que esto no es la primera vez que ocurre. Y creo que esta medida que estamos, esta posición que toma la, es decir, estos activistas de no recibir la asistencia médica, creo que es un poco algo que no está acorde a lo que, a demostrar lo que son capaces de hacer estos agresores, y creo que ellos deben tomar conciencia y al mínimo rasguño ir al médico y a ver el médico qué dictamina. Creo que sí, en esta ocasión se negaron y en otras atrás también se han negado. Es una postura que yo, desde el punto de vista, mirándolo desde afuera del accionar, yo creo que sí, que esto tienen que asumir, que tienen que llevarlo al hospital, tienen que darle un dictamen médico, y a la vez es un avance para demostrar más que el régimen es capaz de golpear, de causar daños a las personas por solamente protestar a favor de otro ser humano.
No, y además hay una realidad, si producto de esa golpiza mañana tiene algún tipo de consecuencia, no tiene un aval, como tú bien señalas, para decir, bueno, mire, esto que me está ocurriendo ahora es producto de este certificado médico cuando fui agredido por las autoridades. O sea, me parece que están yendo en contra de ellos mismos al actuar de esta manera. Estoy total y completamente de acuerdo contigo.
Cómo no. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, excelente reporte, como siempre, periodista independiente desde Santa Clara para nuestro espacio Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, ya jueves 2 de abril a las 3, como siempre, a nuestro espacio. Vámonos una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Al regreso, luego de la misma, pues la participación, como todos los días, de nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 1 de abril. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este 1 de abril del 2015, en minutos nuestra entrevista, como todos los días en este segmento, pero antes la presentación ya de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, la verdad, con el espíritu bien alto, un día luminoso, mucho sol, un poco de calor, ¿eh? Ya lo hemos dicho que ya tenemos calor arriba aquí en el sur de la Florida.
Bueno, pues algunas noticias interesantes han fluido en el día de hoy. Está fluyendo hoy, pues, este evento que sesiona en la sede de Nasdaq en Nueva York, pues, donde ha habido una reunión con especialistas para hablar sobre el tema de la perspectiva del incremento de las relaciones económicas con Estados Unidos. Siempre salen cosas interesantes. No sé si es 1 de abril, que es April Fool, la versión anglosajona del Día de los Inocentes, pero llama mucho la atención lo que ha dicho hoy, pues, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que ahí en Nasdaq, ella siendo una de las participantes, ha expresado que Cuba, las cosas en cuanto a la aproximación del mejoramiento de las relaciones bilaterales, enfrentan, pues, serias demoras, porque según la subsecretaria, el tema es que en Cuba el sistema político es como un verdadero embudo que solo permite a ciertas personas tomar las decisiones. Tremendo descubrimiento.
Sí, me parece un descubrimiento extraordinario. Me parece lo que yo creo que el hecho de April Fool, el Día de los Inocentes, fue precisamente eso, ¿no? Tocando la campana en Wall Street, allí en Nasdaq, los participantes en este foro sobre oportunidad de inversión en Cuba. Pero yo creo que más que una broma, lo que es una trampa para hacer, en cierto sentido, digamos, embaucar a gente, porque se sabe que cuando se lleva a personas que representan instituciones, etcétera, a tocar la campana, y lo que es más bien una forma de darle publicidad a la compañía que representa a esa persona, etcétera. Entonces, de hecho, todo el escenario es para darle publicidad al tema de los negocios en Cuba, que precisamente, y me llama la atención las declaraciones de la subsecretaria, que también no me parece un lugar apropiado, ¿no?, tocando la campana en Nasdaq a una funcionaria del gobierno norteamericano, primero que no tiene nada que ver con cuestiones de negocio. Pero bueno, en ese embudo que solamente le permite a unas pocas personas tomar las decisiones, esas pocas personas es la familia Castro, o tal vez digamos en este caso es Raúl Castro y algunos miembros de su familia que lo rodean en algunos acólitos. Por lo tanto, ¿cómo puede haber buenas perspectivas de incrementar los negocios con una familia en el poder? Es como decir que aumentan los negocios en Chicago en los años 20 porque, bueno, Al Capone está controlando la venta de alcohol. Ah, el negocio florece, pero para una sola persona, un delincuente.
Bueno, sumado a esto, llegan aún más noticias que contrastan contra los planes que hay. Las pequeñas islas de Gran Caimán, bajo el reinado de Gran Bretaña, unas islas con una economía pujante, pero al fin y al cabo, unas pequeñas islas en el Caribe, tienen un plan de emergencia del 2013 que data de otras épocas donde ha habido situaciones serias con el flujo de inmigrantes cubanos allá. En el día de hoy, nada más y nada menos que el director adjunto del Ministerio del Interior, el señor Wesley Howell, ha dicho que están evaluando activar el plan de emergencia por el arribo masivo de balseros cubanos actualmente. En los primeros tres meses del año, Omar López Montenegro, ya se registra el total del anual del 2014 de balseros que llegaron a Gran Caimán. Hay más de 100 detenidos, e incluso este reporte del portal Caimán Compass habla del avizoramiento en la hermana islita de Caimán Brac de embarcaciones que están llegando. ¿No es contrastante esta realidad con lo que se quiere vender de la perspectiva de negocio a Cuba? Porque esta es la realidad del cubano a pie, que no importa lo que se haya dicho, continúa tratando de escapar.
Correcto, no hay problemas en México con la inmigración. También es importante entender que este secretario junto del Ministerio del Interior en Islas Caimán dijo que están pensando activar este plan de emergencia por las demoras en firmar un tratado con el gobierno cubano, porque tampoco pueden repatriar a las personas que están retenidas ahí. Estamos hablando de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, diciendo que hay demoras en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos porque todas las decisiones las toma una persona. Hay demoras en la firma de un tratado de inmigración con Islas Caimán. Hay demoras en las rondas de negociaciones con la Unión Europea, lo cual está claro y es más que evidente que lo que está haciendo el régimen castrista es dilatar todo tipo de conversaciones para crear presión del otro lado, impulsar y promover en sus agendas, porque esto no obedece a la casualidad, ¿no? Como diría James Bond, el agente 007, la primera vez casualidad, la segunda es coincidencia, la tercera es enemigo en acción.
Finalmente, Omar, como Cuba está de moda, lo has dicho tú varias veces en este espacio, pues los negocios, las perspectivas, primero eran los cruceros, después que las bahías, después que la costa insular cubana no tiene las condiciones, ahora llegó el tema de que hace falta dragar el Mariel, pues ahora también recoge un cable de la agencia francesa de prensa que varias docenas y docenas de miles de yates del sur de la Florida pues pueden llegar rápidamente a Cuba con sus dueños y sus familiares, si el gobierno de Barack Obama puede autorizar esos viajes. La noticia es tan alarmante que se han asustado a todos los propios funcionarios cubanos, bueno, que han llegado públicamente a decir hoy, específicamente el señor José Miguel Díaz Screech, que es el director del Club Náutico Internacional Hemingway. Sí, eso estaría bueno, pero no tenemos la infraestructura para recibirlos.
Evidentemente que no tienen la infraestructura, no para recibir los yates, ni siquiera por avión, por donde vengan los turistas. En Cuba no existe una infraestructura turística para dar servicio de calidad a una cantidad significativa, un arribo masivo de turistas. Y eso ya se ha dicho de diferentes maneras y diferentes estudios lo han demostrado, así que en realidad este boom turístico de que se está hablando no es realista en este momento.
Incluso no tiene, Omar, ni la infraestructura de un país más pequeño y con menos recursos como República Dominicana.
Sin lugar a duda, Cuba no tiene ni siquiera un índice muy importante, que es el índice de retorno de turistas, es decir, los turistas que van a un lugar y encuentran tan buen servicio, tan buena infraestructura, que regresan y en algunos casos lo convierten en su lugar preferido de vacaciones. Ese no es el caso de Cuba, tiene un índice de retorno muy bajo.
Esto es un proceso que comienza ahora y que demorará años crear la infraestructura. Vámonos a Camagüey, Omar, en la ciudad de Los Tinajones. Un placer presentar desde allá pues al técnico informático Reinier Agüero. Reinier, gracias por tus minutos y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ustedes, al colectivo Cuba al Día y a todos los que nos estén escuchando.
Bueno, Reinier, la noticia fluyó ayer, la abundamos aquí con algunos pues cubanos desde la óptica de los usuarios del Internet, pero queríamos profundizar con un conocedor en la materia, todo un especialista como tú, lo que dijo en carácter anónimo en el día de ayer un funcionario norteamericano que Cuba se había comprometido con Naciones Unidas a conectar a la red a un 50% de las familias de la isla ante el año 2020 y a dar acceso a la telefonía móvil a un 60% de la población. Según dijo el pasado lunes un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano. A mí me gustaría, Reinier, el análisis tuyo, que comenzara por lo siguiente. ¿Cuáles son los, independientemente de la censura, del interés político de Texas y de las autoridades cubanas de mantener el monopolio absoluto de quién entra o no entra? Pero hablando de posibilidades, hablando de infraestructura, ¿dónde está en ese sentido Cuba hoy? ¿Cuáles son los problemas fundamentales estructurales para poderle darle acceso al Internet masivo a todos los cubanos en sus casas?
Bueno, yo creo que existen varios factores. Fundamentalmente, en ese sentido, está, pues bueno, la intención, o sea, que está estructurado de esta manera, ¿no?, del gobierno como ser, o sea, que lo controla todo, en el sentido de que no hay una cabida a los ciudadanos para que puedan promover de manera voluntaria, de manera privada, pues esta infraestructura, ¿no? Es algo de que queda, de que ellos lo dejan únicamente bajo su protectorado,
claro.
Okay. Entonces, prácticamente entonces el cubano, o sea, el ciudadano común simplemente tiene que esperar, pues, que existan, o sea, que ya dependiente únicamente del gobierno, que el gobierno tenga, pues bueno, las posibilidades económicas de infraestructura, pues para proveer este servicio. Yo creo que en ese sentido, ¿cómo decir? Existen aparejado a esto, pues bueno, las acciones como, por ejemplo, los pocos contratos que tiene, por ejemplo, Cubacel o Etexa como proveedor de telecomunicaciones, como monopolio de las comunicaciones a nivel nacional con diferentes otras empresas del mundo que en este sentido trabajan, ¿me entiendes? Entonces yo creo que de manera unilateral, que se ignoren a las potencialidades que tienen otras empresas del mundo, principalmente en este sentido norteamericana, y haciendo esto de manera muy unilateral, yo creo que será totalmente imposible. Aparte, esto lleva aparejado también la situación económica que ha tenido históricamente el pueblo como tal de Cuba. Yo creo que para uno trazarse una meta como esta hay que contar primeramente con el poder adquisitivo que como promedio tiene la población cubana. Estamos hablando de posiblemente Cuba sea el país con menor salario promedio en el mundo, ¿no? Estamos hablando de alrededor $20 al mes. Y donde cuando tú te planteas que vas a masificar, o sea, una penetración del Internet a tu población de un 50%, tienes que contar de que con qué ese 50% va a poder comprar computadoras que como promedio pueden costar $500-$600 en el mercado mundial. Cifra que en Cuba sería mucho más caro, o sea, generalmente en Cuba los precios en materia tecnológica y en muchos campos son mucho más elevados que los estándares, o sea, que los precios que comúnmente circulan a nivel mundial.
Ahora, me gustaría en este punto hacerte una pregunta. Hay que aclarar también que este funcionario norteamericano dijo que no creía que Cuba podía cumplir con ese...
Sí, él planteó que es con la ayuda de la tecnología y las empresas norteamericanas.
Sí, pero incluso dijo que no lo veía posible. Además, hablaron de que también el régimen castrista, pues, de alguna manera, aunque pudiera llegar a esto, quería mantener el control del Estado sobre el acceso a Internet. Y mi pregunta va en este sentido, porque independientemente de todos estos problemas económicos que están hablando, ¿existe una voluntad política por parte del régimen de proveer libre y restricto acceso a Internet para los cubanos?
No, eso está más que claro que no. O sea, yo creo que esto más bien es una técnica esperanzadora, o sea, como generalmente ellos han usado este tipo de técnicas, pues por lo menos darle esperanza a la población, ¿no? Y pues bueno, pues calmar, yo creo que en una situación que por lo menos tensa, creo que se está viviendo en ese sentido. O sea, ya estamos hablando que hace 4 años llegó el cable de fibra óptica y yo era uno de los que tenía grandes esperanzas de tener internet, de poderle tener al menos la posibilidad de que uno con el dinero pudiera tenerlo en los hogares. Y pues bueno, ya hace 4 años y casi meses que el cable de fibra óptica llegó a costas cubanas y en ese sentido no se ha mejorado prácticamente en nada. Yo creo que es muy poco. Y entonces cuando tú miras hasta atrás, ya la historia de las telecomunicaciones en el ínfimo grado en que ha avanzado, está más que claro que resulta prácticamente... O sea, para prácticamente nadie que desde esos tiempos está siguiendo lo que es la noticia de las telecomunicaciones, el avance de las telecomunicaciones en Cuba, se pone a hacer un estudio de lo que del nivel que ha mejorado, del ínfimo nivel que ha mejorado. O sea, resulta muy, muy dudoso que en menos de 5 años que Cuba pueda lograr penetrar el Internet hasta niveles que de los países... que en América Latina tiene mayor grado de penetración del Internet, como Argentina, pues como Chile. Y yo creo que esto pues simplemente no es más que otra técnica pues del gobierno pues para calmar la atención de la población, de las ansias de Internet, de las ansias de telecomunicación, de las ansias de que la población quiere tener privacidad, de tener libertad, de tener al mismo tiempo comunicación a bajos costos, porque ya pues como uno puede ver en Internet, existen 1000 técnicas para uno incluso poder comunicarse por voz a través de Internet, y ya pues bueno, son costes, o sea, que ya es algo menos que uno tiene que pagar con las telefónicas, con quien uno tiene contrato. Ahora, por ejemplo, si Cubasol permitiera Internet, pues muchas personas ya utilizarían los canales de voz, pero por la transferencia de datos, ¿no? Comúnmente, como, o sea, por las llamadas telefónicas que es muy caro, ¿me entiendes? Ya sería, se abrían alternativas como Skype y otros servicios también como videollamadas, ¿no? Que son de manera gratuita y, pues bueno, no es lo mismo escuchar una voz que ver a un familiar, a un amigo, su imagen, verlo hablando.
Sí, Reinier, una pregunta clave aquí. Porque tú trabajas para una institución del Estado. La pregunta es la siguiente. Sumado a la censura, un país donde solo el 5% de los cubanos tiene acceso al Internet en la casa, según datos oficiales, y apenas unos 2 millones de los 11,5 millones de habitantes tiene un teléfono móvil. Ahora bien, en lo que existe en poder del Estado, en las instituciones del Estado, en la Universidad de Camagüey, en las demás instituciones hospitalarias, la Universidad de Ciencias Informáticas, la tecnología que cuenta para los oficialistas está actualizada, es la última o incluso la que existe de una manera legal para los que tienen la dicha de acceder, necesita un mejoramiento estructural o Cuba tiene la capacidad tecnológica en su poder.
Yo creo que en este sentido debieran verse aparejados con otros factores. O sea, yo creo que es algo que para que esto mejore debería localizarse lo que es el comercio electrónico. O sea, prácticamente ningún cubano tiene cuenta bancaria que pueda comprar, o sea, que tengan contrato con otros bancos mundiales reconocidos y que pueda comprar aplicaciones en Internet. En este sentido, a nivel de software, pues Cuba está bastante atrasado. Una influye el ancho de banda. En las universidades que son o los centros de trabajo que son los que acaparan la mayor cantidad de internautas dentro de ese 5% que tiene acceso a Internet, pues en estos lugares es muy lenta también la conexión como para estar actualizando, por ejemplo, sistemas operativos, estar actualizando programas. Esto influye. Influye también de que el cubano de por sí no tiene una cuenta, por ejemplo, para por vía PayPal pueda comprar y descargar programas actualizados, ¿no? Entonces, en este sentido, Cuba prácticamente entera, yo creo que más del 99% usa programas craqueados. Entonces, estos programas craqueados no son más que programas que un hacker, o sea, salió una versión de un programa pro pagado en Internet, por ejemplo, y pues bueno, este hacker coge y pues le busca alguna vulnerabilidad de tal manera que pueda usar este programa sin tener que o sea, sin que sea pagado. Pero generalmente estos hackers le inyectan virus, le inyectan troyanos, le inyectan disímiles tipos de virus, de tal manera que muchas de las personas que están interesados en tener estos programas, pero no pueden pagarlos, pueden descargarlos, pero son infectados con muchos virus. Entonces, es decir, son muchas cosas en aspectos en riesgo que tiene el cubano a la hora de descargar y después usar programas actualizados. Y que generalmente también estos programas a la hora de que ya son publicados, o sea, estos programas creados, pues bueno, ya están en un nivel de actualización no tan actual.
Reynel,
ya cuando un programa llega a ser craqueado, ya debió haber tenido su tiempo de haber salido de manera oficial en la web.
Reynel, una pregunta breve, en un minuto aproximadamente. En los últimos tiempos han aparecido intentos, gente que ha creado redes de Wi-Fi paralelas al gobierno y la gente se ha conectado. ¿Cómo tú crees? Bueno, han sido incluso llevados a juicio. ¿Tú crees que este fenómeno va a continuar o que el régimen va a poder controlar este tipo de acceso a Internet?
No. Yo creo que esto es algo ya, en ese sentido, creo que es algo positivo. O sea, que uno puede dar algo, una respuesta positiva, ¿no? En esto, incluso personalmente, he notado por la calle, a veces activo el wifi del teléfono y en lugares que remotos que nunca pensé que pudiera al menos detectar wifi, pues bueno, me he dado cuenta de que por lo menos acá en Camagüey, y no es la ciudad más grande ni más desarrollada de Cuba, pues hay un fenómeno de bastante crecimiento de lo que es estas redes descentralizadas wifi por toda la ciudad.
¿Cómo no?
Yo creo que en este sentido,
gracias, Reynier. Se nos acaba el tiempo. Ingeniero, se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre, por estos minutos hablando del Internet. Ese fenómeno que todavía es extraño para miles de cubanos. Gracias, Reynier Agüero, desde Camagüey. Y hasta ahora ya un placer, como todos los días, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Muy contento yo, parece que Lisandra me está haciendo caso.
Bueno, yo diría que está un poco demorada, pero bien recibida, sinceramente.
Como siempre, amigos, estoy acá para traerles mis recomendaciones, para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y bueno, lo que ocupa la primera plana hoy de nuestra página web es la Cumbre Cubana de las Oportunidades, y los participantes en ella pues fueron elegidos para dar el campanazo de arrancada en la jornada del miércoles del índice bursátil Nasdaq, un evento que llega a millones de televidentes de las cadenas de televisión importantes. Acá hay una fotogalería de este momento, y también para aquellas personas que no sepan cuál es el propósito de este campanazo y de que estas personas de la Cumbre Cubana de las Oportunidades fueran los que abrieran el evento. Se trata de una gran estrategia publicitaria para fomentar los negocios estadounidenses en la isla, pues tradicionalmente las ceremonias de apertura y cierre de esta campaña son un medio ideal para ganar mayor exposición en este tipo de eventos.
El gran ausente del campanazo, Omar López Montenegro, el pueblo de Cuba.
Sí, el campanazo aquel en la conciencia nacional de que hablaba el doctor Chivas. Interesante, porque Wall Street, según yo tenía entendido, según decía la prensa cubana, la propaganda, pues, ese es el monstruo, los monstruos
del capitalismo.
Del capitalismo feroz que devora el mundo. Caramba, oportunidad de negocio en Cuba, no entiendo.
Al monstruo le pusieron una cintita roja y bueno, cortaron con tijera la cintita.
Pero los dientes no se lo han cortado.
Otra de las que pueden encontrar, amigos, son también las declaraciones de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que también ha comentado sobre los diálogos con Cuba.
Gracias, Lisandra. Como siempre, te esperamos mañana jueves, como todos los días. Gracias a nuestro colega también, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes la invitación para mañana jueves, como siempre, a las 13.